Vamos a ampliar el análisis sobre el resultado que arrojó este resultado preliminar que arrojó el Censo 2022. Está del otro lado Daniel Ortega, director general de Estadísticas y Censos de la provincia. Daniel, gracias por atendernos. Aldana te saluda.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Bueno, quiero saber qué análisis haces con los datos obtenidos a partir del censo, específicamente en la provincia de Córdoba.
Bueno, antes que nada, digamos, destacar esto, que estos resultados son preliminares y que surgen de la primera consolidación de la base de datos del censo digital. Recordemos que fue el primer censo en la historia que tuvo esta oportunidad de hacerse de forma digital, con la consolidación de la base que surgía del operativo tradicional con cuestionarios en papel. Por lo cual, es un dato preliminar, pero ya es muy robusto. Se puede ajustar a medida que vayan depurando para llegar a la base de datos final, pero ya es un número, digamos, fuerte. Lo que más se destaca es el gran crecimiento en Córdoba, un crecimiento en la provincia que se explica más que nada por la migración. O sea, no es tanto un crecimiento natural que se llama de Córdoba por nacimiento y de funciones, sino que estaría consolidando Córdoba como una provincia de destino para personas de otras provincias que se mudan a Córdoba, como también para la migración internacional.
Daniel, ¿cómo te va? Nicolás te saluda.
¿Qué tal? Buen día.
Justamente este punto es interesante, ¿no? Tomando un perfil ya de segunda marcada, segundo centro urbano más importante del país, y esta historia de ser punto de recepción de población. Es una tendencia que se está acentuando. Y te pregunto, ¿hacia qué lugares se observa cada vez mayor concentración de habitantes? Uno piensa rápidamente Sierras Chicas, obviamente, pero también hacia la zona del sur, o es en algunas ciudades puntuales y ya no tanto hacia el campo, o a la zona agropecuaria, mejor dicho.
Claramente cuando tengamos los resultados finales del censo y la base de datos vamos a poder analizar fino y es el gran aporte que hace los censos en términos de los movimientos internos y las migraciones, porque claramente si bien viene evolucionando sería el punto donde menos registros administrativos, menos estadísticas existen sobre cómo se mueve la población dentro del país o dónde se radican o los movimientos que hacen las personas de otros países. Entonces los censos siempre dan mucha luz sobre eso. Lo que podemos ver a priori con estos primeros datos, sin tener, digamos, esas variables que nos dejan analizar a fondo, es que hay diferentes fenómenos. Por ejemplo, podemos distinguir una gran corriente de personas de la provincia de Buenos Aires que se han radicado en la zona serrana. Y eso, digamos, se puede observar a simple vista. Lo que nos permite esto y nos va a permitir, cuando tengamos las bases finales, cuantificarlo en detalle. Porque claramente es una muy fuerte que tuvo un aceleramiento por la pandemia, pero ya venía siendo, o sea, no es que es un fenómeno pandémico o post-pandemia, sino que ya venía siendo un proceso permanente de personas de provincia de Buenos Aires, Santa Fe y otras provincias que se radicaban en la sierra. Y luego hay, como bien decía, una consolidación de lo que es la ciudad de Córdoba como segundo distrito, segunda ciudad más grande del país, que ha sido muy tentada también para diferentes migrantes y tenemos una nueva corriente migratoria en los últimos 4 o 5 años sobre todo, que es de Venezuela, que se nota mucho y ha cambiado la distribución, digamos, de la migración. Por lo general, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires concentraban entre el 60 y el 70% de los migrantes internacionales que se radicaban allí. Hoy en día eso ha cambiado y el interior del país, sobre todo Córdoba, se ha puesto más tentador para radicarse.
Y respecto también de la situación en cuanto a la división entre o la cantidad de varones y mujeres o personas que se autoperciben del género masculino y femenino, sigue la tendencia nacional, ¿verdad?
Sí, hay un proceso que se llama la transición demográfica, que es que las poblaciones van envejeciendo, es decir, hay mayor esperanza de vida, la gente vive más años y nacen menos niños, por lo cual es un proceso de envejecimiento que se llama, y en ese proceso se podría decir que ganan las mujeres. Por lo general hay más sobrevida femenina que masculina, entonces en todo el mundo las poblaciones que van teniendo esa transición demográfica van acentuando ese predominio femenino, que no es gigante, como vemos son un par de puntos diferentes porcentuales, pero es una tendencia que es coherente y hacia donde se va.
Ese último punto, perdónale, el tema del envejecimiento de la población. Ayer teníamos el dato con nuestra compañera María Esther de la caída en cuanto a los nacimientos. Desde 2020 hasta el año pasado, por lo menos, a nacimientos mensuales. Se ha notado una menor cantidad de nacimientos mensuales.
Sí, es un proceso que en realidad comienza en el 2015. En el 2015 ya se empieza a observar eso, es gradual y tiene, por supuesto, se acentúa muchísimo durante la pandemia, o sea, en el 2020, y se mantiene ahora. Obviamente que eso va de la mano de una cuestión de parámetros culturales y también de acceso a anticonceptivos, por supuesto, eso es, van de la mano. Que son dos políticas, una es más cultural y se va dando, las poblaciones a medida que van envejeciendo y va habiendo otra dinámica, suele haber menos nacimientos, o sea, son otras opciones, digamos, que a las que la población elige, no necesariamente tener hijos o tener menos hijos, y por otro lado, tener el acceso, obviamente, a anticonceptivos.
Daniel, hay un número que ayer repasábamos acá al aire que nos llamaba muchísimo la atención, que era la población en situación de calle. 91 personas en total en toda la provincia. Esto es explícitamente gente que está viviendo en la calle, y quiero preguntarte qué pasa con la gente, por ejemplo, que habita en refugios. ¿Esto cuenta ya como población en viviendas colectivas? ¿Cómo hacen
exactamente
la cuenta?
Así como explicabas, es la población censada en situación de calle, es que literalmente pernocta en la calle, y es decir, en el operativo que se hizo, que eso se hizo un día antes del censo presencial del 18 de mayo, es gente que, si bien en muchos casos tiene asistencia, ya sea en el municipio, en la provincia, en los comedores y demás, pernocta en la calle, no elige usar los albergues que están disponibles. Esas casi 100 personas son personas que literalmente pernoctaron en la calle. Luego hay un conjunto que utiliza los albergues, y esos albergues son instituciones colectivas. Como los tenemos identificados por tipo de institución, cuando tengamos la base de datos también vamos a poder analizar esos otros y cuantificar exactamente cuántos son los que están en situación de calle, pero pernoctan en esos albergues.
Bien, claro, porque sería interesante tener ese número final, ¿no?
Claro, claro. Eso, una vez que nosotros tengamos la base de datos, que estimamos que puede ya ser en el tercer trimestre de este año, es cuando uno empieza a poder ver esto, puede ver el origen de las personas, cómo fue esa migración interna, las condiciones de vida, situación de calle, o sea, es donde empezamos, digamos, realmente a sacarle el jugo al censo.
Bueno, Daniel, te agradecemos los minutos con Radio Nacional Córdoba y quedamos en contacto.
Por favor, un gusto.
Hasta allí estábamos hablando con Daniel Ortega, director general de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba, analizando estos resultados provisionales que se compartieron en la jornada de antes de ayer.